fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón.
Bueno, pues vamos a pasar ya a esa corresponsalía internacional, como cada tercer lunes de mes, en esta sección de ¿Qué Mundo? Con Juan Ibarrondo, nuestro colaborador habitual, que a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Juan.
Caixo.
Caixo.
Muy buenas.
Muy tal? Buenas, Juan. Muy bien. Esperamos que tú también en este comienzo de la semana nos vienes a hablar sobre, bueno, pues los movimientos un poco por la paz, ¿no? Contra las guerras contemporáneas y especialmente los movimientos de mujeres.
Pues sí, porque se habla mucho sobre la guerra, sobre lo que está pasando, mucho y unas cosas muy interesantes, por supuesto, y otras no tanto. Hay mucha propaganda y bueno, pero pienso que quizás sería interesante por cambiar un poco el chip, hablar sobre los movimientos que se han producido, bueno, sobre la era contemporánea, sobre todo, ¿no? Desde 1900 hasta ahora, contra las distintas guerras que han tenido lugar, ¿no? En Europa y en el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Y con la característica de que muchas de ellas, quizá las más importantes, los más señalados, pues han sido protagonizados por mujeres feministas. Y creo que también eso es una, no sé, algo a reseñar, ¿no? Un elemento interesante de cara a aprender cómo podemos afrontar esta guerra terrible, estas guerras, ¿no? Porque no solo una, sin duda alguna, estamos, uh-huh, el mundo se está librando ahora, pues, diferentes guerras con diferentes intensidades, desde luego una muy destacada como es la guerra de Ucrania. Y bueno, yo creo que podemos intentar aprender, ¿no?, de la historia del pasado, historia, uh-huh, maestra de vida, se solía decir, y yo creo que en este caso, pues, aprender de los movimientos sociales, aprender de posturas contrahegemónicas que ha sabido, ¿no?, y muy importantes, como vamos a ver, uh-huh, a lo largo de la historia.
Pues Juan, cuando quieras podemos comenzar, no sé si vamos a empezar igual señalando esos movimientos, ¿no? Sí. Actuales.
Sí, pero vamos a ir un poquito con un precedente, ¿no? Un precedente que es, ajá, una obra de ficción que nos lleva ni más ni menos que hasta la Grecia clásica y que es una obra de teatro que se llama Lisístrata, que escribió, pues, uno de los grandes comediógrafos, uno de los grandes escritores de comedia griega, que es Aristófanes, y que cuenta ni más ni menos una huelga de sexo que hacen las mujeres contra los hombres de su ciudad para parar una guerra, ¿no? ¿Para qué parar una guerra? Bueno, no tiene, o sea, quiero decirlo, es una cosa totalmente anacrónico esto, pero sin duda alguna Lisístrata también ha sido esa obra de teatro, pues ha sido también muchas veces representada y también ha sido un símbolo, queramos que no, de la lucha de las mujeres contra, que luego lo van a retomar, ¿no?, mujeres feministas en otras épocas contra la guerra, ¿no?, mujeres feministas y pacifistas. Pero bueno, vamos a hacer un salto temporal así radical y nos vamos hasta 1900, uh-huh, que es cuando nace el movimiento pacifista y el movimiento feminista también, en cierta manera, ¿no?, un poco antes de 1900. En 1874, una sección, había una, la London Peace Society, había una sección para mujeres. Y a partir de ahí surge el movimiento, se separan de un grupo de mujeres, se separan de esta sociedad y crean un grupo aparte, y a partir de ahí aparece el movimiento de mujeres pacifistas, ¿no? Y decir que antes de la llegada del siglo XX, este movimiento, que tiene mucho que ver, pues, con las sufragistas, que claro, coincide en la época con ella y con ese momento, ¿no? También tienen una, digamos, una ideología que se va a llamar el maternalismo, que digamos que podía ser lo que ahora llamaríamos feminismo esencialista o de la diferencia, ¿no? Y que es la idea esta de que las mujeres, como son madres, al ser madres, pues de alguna manera tienen una especie de predisposición biológica, pues por la paz, ¿no? Y bueno, eso era un poco una idea muy, muy, muy extendida entre muchos hombres y mujeres en aquella época, ¿no? Que luego va a ir cambiando con el tiempo y que de alguna manera pues va a constituir lo que iban a ser luego los más importantes movimientos de mujeres
claro,
contra la guerra.
En un principio, ¿no? Desde el contexto de la época, pues surge desde ahí, ¿no? Desde un, claro, un punto más esencialista.
Sí, eso es. Y ese movimiento, hay un libro que se llama Dios a las armas, que hace una mujer que le da el premio Nobel por la paz y que fue también, que era, no recuerdo, vamos a ver, lo tengo por aquí, en un segundo, el nombre de la chica, de la mujer que publica este libro. Vamos a ver, un segundito, por favor,
No te preocupes, tenemos tiempo.
Gracias. Vamos a ver, bueno, lo tenía aquí. Bueno, luego lo buscamos, tampoco importa,
luego lo destacamos,
lo podéis encontrar, el título es Adiós a las armas y fue un libro escrito, una novela, escrita por esta mujer dentro de esa corriente maternalista, etcétera, ¿no? Luego ya nos acercamos a la Primera Guerra Mundial y ahí se va a producir un tema muy interesante, ¿no? Que yo creo que es muy, no sé, que podemos sacar lecciones, ¿no? Que es que hay una división dentro del movimiento feminista y también del movimiento socialista, ¿no? Digamos que una parte de las sufragistas en Francia y en Alemania van a alinearse con las tesis nacionalistas de cada uno de sus gobiernos, ¿no? Y en ese sentido van a abandonar una idea que tenían, que es que era la de la guerra, que es la que el movimiento socialista en este caso había puesto en marcha para intentar evitar, pues bueno, las guerras entre imperios, esa idea de que las guerras no son entre trabajadores y trabajadoras, sino entre las élites oligárquicas de unos y otros imperios, y que los trabajadores y trabajadoras son los únicos, los perdedores en esas conflagraciones, ¿no? Y hay llamamientos a la deserción, llamamientos a huelgas generales en las fábricas de armas, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista de las mujeres, pues también hay una parte del feminismo que se va a adherir al nacionalismo francés o alemán, dependiendo de los dos lugares, sobre todo el francés en este caso, y por otra parte, otras que sin embargo van a mantener una postura antimilitarista, ¿no? Y ahí, sin duda alguna, las hay en los dos bandos, ¿no? Sin duda alguna, quizá la más conocida de todas dentro del bando alemán, ¿no?, por decirlo así, sería Rosa Luxemburgo, que bueno, que de alguna forma se va a incumplir o se va a posicionar en contra de la postura del Partido Socialdemócrata, que era cuando la socialdemocracia era otra cosa que no tiene nada que ver con la que ahora conocemos, ¿no? Era el Partido Socialista mayoritario, y de alguna forma ese partido, a pesar de que había tenido una idea antibelicista durante mucho tiempo, ¿no?, a partir desde la Primera Internacional incluso, sin embargo, pues se va a alinear con el resto de partidos de la derecha, del centro alemán, para apoyar la guerra, ¿no? Y eso, bueno, va a ser que Rosa Luxemburgo y otro grupo de mujeres, como Clara Zetnik, y también hombres, ¿no?, como Zimmermann, van a de alguna forma, a romper esa unanimidad y van a luchar contra la guerra, ¿no? Dice una frase que a mí me parece muy interesante Rosa Luxemburgo, ¿no? Dice, nos incumbe a nosotros defender no solo el socialismo, no solo la revolución, sino también la paz mundial. Y remata, ¿no? La paz es la revolución mundial del proletariado. Algo que yo creo que hoy en día todavía tiene sentido esta frase de Rosa, ¿no? Rosa Luxemburgo, que va a ser asesinada en Berlín, y al otro lado de las trincheras, esas trincheras que ya estaban cobrándose la vida de centenares de miles de soldados alemanes y franceses, y luego pues iban a ir de otros países también, también hay esa misma división, ¿no? Por una parte Jaurès, que es el presidente del Partido Socialista francés, cuando todavía no se había dado esa división tan clara entre socialismo y comunismo, ¿no?, que luego va a venir a partir de la revolución bolchevique en Rusia, sobre todo, ¿no? Este es antibelicista totalmente, y sin embargo la dirección de su partido pasa lo mismo que al otro lado de la trinchera, ¿no?, que se va a alinear con el resto de partidos franceses, más allá de la ideología, pues con esa idea nacionalista, ¿no?, de que hay que luchar contra la invasión alemana, ¿no? Y sin embargo Jaurès es en contrario a eso y va a ser asesinado también. Es curioso, ¿no?, como estas dos personas, Rosa Luxemburgo y Jaurès, a ambos lados de la trinchera van a ser asesinadas por defender esas posturas belicistas, ¿no? Y también hay mujeres feministas en Francia que van a defender la idea de la lucha contra la guerra como algo que va a servir contra las mujeres en general, a ambos lados de la frontera, ¿no? Si no, la guerra es algo que se realiza entre élites y las principales víctimas son siempre las niñas y las mujeres. Eso es algo que a partir de ese momento el movimiento feminista va a empezar a decir, o un sector de ese movimiento, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas es el embrión, que es una mujer, era feminista socialista, que, bueno, le van a acusar de alta traición, ¿no? Y la llevan a juicio. Y también hace unas declaraciones muy interesantes cuando habla ante el juez y dice, la acusación pretende que bajo el pretexto de feminismo hago pacifismo, ¿no? Dice, yo afirmo que es lo contrario. Soy enemiga de la guerra porque soy feminista. La guerra es el triunfo de la fuerza brutal. El feminismo no puede triunfar más que por su fuerza moral y su valor intelectual. Hay antinomía entre los dos, ¿no? Eso dice el embrión en el juicio en el que va a ser condenada, ¿no?
¿De qué mujer hablamos?
De Helen Brión.
Ah, vale, Helen Brión.
Luego a ver si os busco la que hizo la de Adiós a las armas en el... O puedes ir mirando tú, Adiós a las armas novela, ahí en Google seguro que sale. Y bueno, a partir de ahí se crea un movimiento que va a ser quizás el más importante del movimiento por la paz de mujeres de la historia, ¿no? Que es la Conferencia de La Haya. La Conferencia de La Haya es en 1915, ya está la guerra abierta, o sea, hay una guerra abierta y en La Haya se reúnen mujeres donde las que pueden, de diferentes países del mundo, inglesas, francesas, americanas, o sea, estadounidenses, neozelandesas, rusas, o sea, de muchísimos países, que de alguna manera se van a hacer una conferencia en la cual van a hacer la declaración de las mujeres por la paz contra de La Haya, que va a ser pues muy importante, ¿no? Uh-huh. Y entre ellas hay una mujer que es Clara Zetnik, que yo es una de las más destacadas, junto con Alexandra Kollontai también, ¿no? Uh-huh. Que era rusa, Clara Zetnik alemana, y va a decir, ¿no? Una frase también, o sea, he preparado algunas frases que me parecen interesantes, ¿no? Uh-huh. Que dice, lanzan un manifiesto contra la guerra a ambos lados, ¿no? Y dicen, hay que, y bueno, a los trabajadores y trabajadoras y a las mujeres para que hagan boicot a las industrias de guerra, para que animen a desertar a los soldados, etcétera, ¿no? Algo que les va a traer muchísimas complicaciones en sus propios países, ¿no? Pero sin embargo tienen la valentía de hacerlo y es un movimiento muy importante, muy poderoso, sobre todo por su carácter global, ¿no? Uh-huh. Parecido a lo que pudieron ser las internacionales socialistas en el campo de las mujeres, ¿no? Las diferentes internacionales, primero sociales y comunistas, bueno, las distintas internacionales que intentan unificar el movimiento obrero, ¿no? Y dice Clara Zetnik, ¿no? ¿Dónde están vuestros maridos, vuestros hijos? ¿Por qué tienen que matarse y destruir con ellos todo lo que han creado? ¿A quién beneficia esta pesadilla de sangre? Dice, tan solo a un puñado de aprovechados de la guerra. Puesto que los hombres ya no pueden hablar, nos toca a nosotras hacerlo. Trabajadoras de todos los países en guerra, uníos, dice Clara Zetnik, ¿no? En ese llamamiento de la Conferencia de Mujeres por la Paz en La Haya, ¿no? En 1915, en plena guerra, Primera Guerra Mundial, ¿no? La primera de las grandes conflagraciones que desangraron Europa, ¿no? Bueno, como sabemos, pues tuvo un impacto importante, pero no fue capaz este movimiento, ni el movimiento obrero antibelicista, ni tampoco el movimiento de mujeres, de paralizar la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló de una manera terrible. Ya veis que algunas de sus lideresas, como Rosa Luxemburgo, por ejemplo, pues fue también asesinada por oponerse a la guerra. Pero bueno, marcó un camino, ¿no? Que a mí eso me parece muy interesante. Sobre todo porque creo que estamos quizá viviendo, salvando todas las distancias, un momento relativamente parecido a ese lugar entre imperialismos de la primera, previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Donde las potencias coloniales, las grandes potencias, las metrópolis, las que estaban disputando el mundo, ¿no? Y había una disputa entre ellas sobre ese reparto del mundo, ¿no? Yo creo que ahora vivimos algo hasta cierto punto parecido entre una serie de grandes potencias aliadas a sus grandes empresas multinacionales bandera, que están luchando ya no tanto por el dominio del espacio en el sentido de países, etcétera, que también, ¿no? Sino por escasos recursos energéticos cada vez más escasos, minerales, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creo que se parece más a la idea de la Primera Guerra Mundial que una guerra ideológica entre dos y grandes ideologías como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego la Guerra Fría. Y en ese sentido, pues creo que es por eso interesante intentar aprender de las luchas de aquel momento, ¿no? Tanto del movimiento obrero como del movimiento de mujeres por la paz, que, bueno, como digo, tienen su momento así de mayor importancia, su momento clave, digamos, el clímax, en esa Conferencia de La Haya, ¿no? Pero bueno, no se va a quedar ahí la lucha de las mujeres por la paz y contra las guerras, Y luego vamos a ver también claramente cómo hay distintos momentos de la historia más adelante, en las cuales las mujeres van a volver a salir a la calle y van a salir a luchar contra las guerras, ¿no? Nos vamos a ir hasta la Guerra Fría, hasta, fíjate, un salto importante también, ¿no? Hasta 1981. Porque realmente la Segunda Guerra Mundial no hubo unos movimientos pacifistas muy muy relevantes, porque había un malo muy claro, ¿no?, que era el nazismo y el fascismo, que había que combatir, y era difícil mantener ahí una postura, digamos, que se podía titular de equidistante, ¿no? Pero sí que luego, en la Guerra Fría, después de acabar la Segunda Guerra Mundial, y ese momento en el cual las armas nucleares suponen la posibilidad de la destrucción de la propia sociedad humana, de las propias sociedades humanas, de la civilización tal como la conocemos, pues hay un movimiento por la paz súper importante, ¿no?, que tiene varios derivadas, ¿no? Por una parte, en Europa hay el movimiento de Graham Common, de mujeres de Graham Common, que es una base militar en Gran Bretaña, en el cual, pues, en 1981, un grupo pequeño apenas dos centenares de mujeres van a acampar allí a protestar, ¿no? Para 1982, año más tarde, ya eran 30.000 mujeres, ¿no?, las que se unieron alrededor de la base de Graham Common, y además mujeres que habían venido de toda Europa, ¿no?
Ligadas al movimiento feminista.
Sí, sin duda alguna, ¿no? Y eran herederas de esa conferencia de La Haya, ¿no?, de ese movimiento feminista por la paz, ¿no?, o contra las guerras. Hicieron una convocatoria que era la llamada Invita a 10 amigas, y en una cadena de correo postal, claro, por supuesto no había redes sociales ni nada entonces, y consiguieron eso, que 70.000 manifestantes formaron una cadena humana de 20 kilómetros desde Graham Common hasta una fábrica de municiones cercana, ¿no? Bueno, y eso en Gran Bretaña. En Alemania hubo un gran, bueno, en toda Europa, pero los sitios más destacados, ¿no? En Alemania hubo una lucha muy grande y muy importante contra los euromisiles, contra la idea de la OTAN de poner misiles nucleares en territorio europeo muy cercanos a la frontera con el Pacto de Varsovia, lo cual era considerado por el Pacto de Varsovia como una provocación y que nos acercaba también, pues, a una situación de posible conflagración nuclear, algo que quizás nos recuerde algo a lo que está pasando ahora, ¿no?, también salvando todas las distancias que queráis, ¿eh? Y ahí hay una lucha muy importante del movimiento pacifista, que se va a ligar además contra un movimiento que es nuevo, que es el movimiento antinuclear, que va a luchar contra las centrales nucleares, y los primeros movimientos ecologistas, ¿no? Y ahí tenemos que recordar a una figura, por recordar alguna, ¿eh?, como Petra Kelly, que fue una de las lideresas, una de las dirigentes del Partido de los Verdes en Alemania, pero antes de eso, pues, lideró el movimiento pacifista, que era un movimiento con tres caras, ¿no? Eran ecologistas, antimilitaristas y feministas, ¿no? Un movimiento muy interesante que tiene que ver con el nacimiento de la nueva izquierda, de mayo del 68, etcétera, que viene un poco, bebe un poco de esa idea, y que tiene también su derivada en Estados Unidos, pero con otro enfrentamiento, ¿no?, que es la denuncia de la guerra de Vietnam, ¿no?, que también se va a dar en Europa. Y bueno, son momentos distintos, ¿eh? Mezclo un poco todo, pero para hacerlos una panorámica así general, porque hay poco tiempo para explicarlo.
Sí, como repaso.
Pero vamos, más o menos es así, ¿no? En Estados Unidos también hubo movimiento contra la Primera Guerra Mundial. Ahí podríamos descartar, desde luego, a Emma Goldman, ¿no?, una anarquista que va a ser también va a ser encarcelada y asilada por oponerse a la Primera Guerra Mundial y por pedir a los trabajadores de Estados Unidos que no fueran al servicio militar. Pero más tarde, ya en la final, en los años 60 del siglo pasado, en los años 60-70, a partir de la invasión de Vietnam por las tropas norteamericanas, surge un movimiento muy importante. Es el movimiento hippie, ¿no?, que va a luchar contra esa idea, ¿no? Y un movimiento de deserción, de desertores, que van a huir a Canadá, sobre todo, también a México, muy importante, ¿no? Y hay una respuesta que además también tiene como varias caras, ¿no? El feminismo antimilitarista, que quizá la referencia más importante sea Angela Davis, ¿no?, pero que también nos va a ligar con las luchas por los derechos civiles de las personas afroamericanas, ¿no? Ahí donde lo ligo con Angela Davis, ¿no?, que está un poco en esos dos movimientos, y luego con todo un movimiento contracultural que viene del 68, del movimiento hippie en Estados Unidos, etcétera, ¿no?, que el movimiento hippie, a pesar de que ha sido muy banalizado como un movimiento musical, que también tiene una, sin duda, ¿no?, una derivada musical o mística también, o incluso espiritual, pero también tiene una derivada política muy importante, y desde luego la lucha por la paz es una de ellas, ¿no? Así que el feminismo, el movimiento de los por los derechos de las personas afroamericanas y el movimiento contra la guerra de Vietnam van a ir de la mano en esas luchas en Estados Unidos, que van a ser también herederas de esa, y se va a recuperar a feministas como a Emma Goldman, ¿no? Esta anarquista que os estaba comentando de la Primera Guerra Mundial, de principios de siglo, que van a ser recuperadas, ¿no?, en la memoria. Por eso es interesante, ¿no?, establecer estos hilos rojos o estos hilos, no sé, morados, ¿no?, como queráis, en la historia para bueno, pues para tomar ejemplo y para poder seguir avanzando en esas luchas, ¿no? Y luego, más adelante, desde luego también hay que hablar que cuando el movimiento de mujeres de negro, un movimiento internacional de mujeres pacifistas que nace en Israel, fundado por una pacifista, activista y feminista que era Agar Rubler, que va a protestar contra la ocupación y la violación de derechos humanos en Palestina, ¿no?, por parte del ejército israelí, ¿no?, en su propio país, eran judías, ¿no? Y este movimiento se va a extender a por toda Europa enseguida, ¿no?, por Italia, bueno, por muchos lugares, ¿no? Y luego va a tener una réplica después muy importante contra la guerra de los Balcanes, ¿no?, en 1990, Y va a luchar contra, va a pedir el fin de las hostilidades y el que se cesaran los bombardeos de uno y otro lado en esa carnicería, ¿no?, que fueron las guerras de los Balcanes, en las cuales, bueno, pues hubo bombardeos de potencias internacionales, milicias enredadas en rencillas aparentemente eternas, ¿no?, etcétera, cosa que en Ucrania parece que también puede suceder algo parecido, esperemos que no, y en Siria desde luego ha pasado, ¿no? Y ahí empiezan a hacer esas especies de encuentros de mujeres de negro que también van a pasar a América Latina y que también van a tener un papel importante en las luchas contra las guerras en Afganistán y en Irak, ¿no? Y luego también hay mujeres de negro en Colombia, en Uruguay. O sea, que es un movimiento internacional también, feminista y pacifista, ¿eh?, que también tuvo su importancia, ¿no? Y desde luego yo creo que también es quizá el más cercano a nosotros. Y después, dentro de lo que es las luchas por la paz contra la guerra de Irak, también el movimiento feminista va a tener importancia, aunque va a ser un movimiento quizá mixto, pues quizá no, fue un movimiento mixto, un movimiento muy importante en el sentido de muy transversal, aunque también cada uno con sus diferencias, esta cosa de juntos pero no revueltos, que fue la lucha también aquí en el Estado español contra la integración del Estado español en la Alianza Atlántica, ¿no? Y luego otra vez contra la intervención de España, durante la idea a través del trío de los Azores, cuando Aznar nos mete en la guerra, el 11M, todo eso, ¿no?, que también surge un movimiento por la paz muy importante y contra la guerra. Y Guche Corabera, así un repaso súper rápido, ¿no?, y por dar algunas pinceladas, os invito a que, pues bueno, investiguéis un poco más sobre estos casos en los que os he comentado. Y bueno, porque creo que merece la pena conocerlos, pues para de cara al futuro, de cara al presente y de cara al futuro.
Totalmente, Juan, pues muchísimas gracias. Yo he estado aquí tomando nota y espero que nuestras oyentes también, ¿no?, para quedarse con toda la información que nos has dado en este repaso, ¿no?, de esos movimientos contra las guerras. Muchísimas gracias, Juan, y bueno, pues hablamos de nuevo el mes que viene.
Muy bien, muchas gracias a vosotras y agur.
Agur. Gracias.